Aquí comienza Pasión NBA. Dirige y presenta Enrique García.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Pasión NBA. Soy Enrique García, este es el programa número 286 de la andadura de Pasión NBA. Es el número 37 de la novena temporada y seguimos avanzando. Ya hemos terminado con The Last Dance, con el documental de Michael Jordan, pero a cambio la NBA empieza a darnos un poco ya de actualidad. Parece ser que han estado en ese periodo muerto de negociaciones y de planificación mientras nos ha durado el entretenimiento que nos daba el documental de los Chicago Bulls, o mejor dicho, de Michael Jordan. Y ahora que ya ha terminado eso, pues bueno, se han puesto manos a la obra y cada vez se saben más detalles o incluso más propuestas diferentes de lo que va a ser el regreso de la NBA. Esperemos que todo salga bien de aquí a unas semanas. Para hablar hoy no vamos a poder contar con Sergi Concha, a quien mandamos un fuerte abrazo, pero sí que está aquí a mi lado Álvaro Carretero. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Fase 1, ¿no? Parece que seguimos en la fase 1 Madrid-Barcelona, porque ya esto sí Sea un despiporre, pero bueno, oficialmente grabamos en fase 1 ya.
Fase 1 en Palencia también, que sé que estáis todos preocupados por nosotros, ya fase 1 en todo el resto de España. Hacemos, como siempre, una breve pausa y empezamos. Arrancamos el Pasión NBA de hoy y bueno, pues lo que os decía, tenemos varios temas de actualidad. Vamos a mezclar un poco ligas también, porque vamos a hablar de la cancelación de la Euroliga y de un poco cómo está el tema también por aquí en Europa con diversos aspectos, pero vamos a empezar por Estados Unidos con varios temas. Primero, que Orlando, en el caso concreto de Disney World en Florida, en Orlando, se perfila como sede única para el regreso de la NBA. Todavía no sabemos qué tipo de formato va a ser. En las últimas horas, de hecho, se han vuelto locos especulando con diferentes formatos, con una especie de pre-playoff para clasificarse en el séptimo y el octavo puesto de cada conferencia. En otros sitios se dice que podrían regresar todos los equipos y jugar ciertos partidos de temporada regular. Todavía no se sabe el formato, pero sí que se va apuntando ya a que Orlando va a ser la sede, y parece ser que única, de esa reanudación de la NBA. Cabía la posibilidad de hacerlo en dos sedes. La otra gran sede posible era Las Vegas. Aquí es curioso que publicaba Sam Sarania en The Athletic que a la candidatura de Las Vegas le perjudicó mucho una entrevista muy polémica que hizo su alcaldesa en la CNN. Y bueno, pues Orlando, Disney World, Álvaro, como ya hemos comentado, como todos sabemos, ESPN es propiedad de Disney. Disney es uno de los compañeros, de los partners más importantes de la NBA, y todo apunta a que será ahí donde se reanude la temporada.
Efectivamente, al final no sorprende a nadie. Ya lo comentábamos también en el anterior podcast, las relaciones de Silver con el dueño de Disney, con el CEO, perdón, de Disney actualmente. Importante también, una relación más de amistad, ya no solo por los contratos que unen a la liga, también por ese entorno familiar que podrían tener, porque parece que algunos estarían predispuestos a viajar con la familia, porque recordemos que no sabemos todavía cuántos partidos se jugarían en esa sede burbuja, que parece que va a ser para acabar la regular season, pero todavía no hay un plan definido. Eso se empezará a estipular a partir del 1 de junio o del 31 de mayo, que no recuerdo qué día exactamente, que es cuando se reúne o cuando tienen fijada la próxima reunión propietarios, NBA y, bueno, pues cadenas de televisión y todos los actores implicados que tengan que ir decidiendo sobre el futuro de la competición. A partir de ahí, seguramente la parte de Disney, ya no solo por el tema de Las Vegas, porque Houston también se había propuesto como esa ciudad burbuja para competir, pero al final yo creo que todos van valorando que es un escenario abierto, que además tienes que tener lo más seguro, que esto tampoco está, o por lo menos Quique, corrígeme tú si me equivoco, pero tampoco se ha hablado tanto sobre ello, en qué formato se va a poder jugar, ¿no? Porque seguramente lo que precisas es un multisede, en tanto en cuanto para que juegue un partido detrás de otro en formato carrusel, que es lo que hacen NBA, CB, Euroliga, etcétera. No puedes jugar en el mismo pabellón sin desinfectar primero antes. Eso requiere un trabajo de por lo menos un par de horas, por muy rápido que quieras ser, con lo cual eso frenaría completamente el ritmo de competición. Necesitas una ciudad, una sede, que puedas disponer de varias canchas para poder mantener ese flujo, ya no solo por alojar a todo el personal de NBA, que es enorme, solo con contar jugadores y el resto del equipo que se desplaza, más familias, estamos hablando de miles de personas. Así que, bueno, parece que es la opción más evidente, más lógica, sobre todo porque además va a ser un entorno cerrado y que pueden controlar completamente, sea en relaciones entre las propias familias y los jugadores, o sea con el exterior.
Sí, como tú decías, bueno, no se sabe todavía el formato que se va a seguir. La siguiente reunión que van a tener los propietarios de la NBA con Adam Silver va a ser el 29 de este mes, de mayo, este viernes, si no me equivoco, creo que es lo que había dicho Wojnarowski. Y ahí probablemente ya a partir de ese día pues empecemos a conocer más detalles de ese tipo de formato. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de Disney World, pues no es un parque de atracciones, digamos, aquí tipo Terra Mítica o PortAventura, ¿no? Sino que es Disney World tiene el tamaño de la ciudad de San Francisco, para que nos hagamos una idea. Tiene dentro lo que se llama el ESPN Wide World Sports Complex, que tiene un campo de fútbol enorme, que tiene también una pista de béisbol, que tiene un pabellón de baloncesto con dos o tres pistas, si no me equivoco. La idea que creo que tienen es que se reanude la temporada tipo Liga de Verano, con un montón de partidos cada día y todos seguidos. Para eso probablemente tengan que montar otra pista, creo yo. No sé si utilizarán las varias pistas que hay dentro del mismo pabellón, que también lo podrían hacer. Pero sobre todo hay que tener en cuenta eso, que Disney World en Florida es enorme, que tienen todos los servicios a su disposición, que tienen los hoteles, y que incluso se plantean reanudar al mismo tiempo también una competición, un torneo de la MLS, de la Liga de Fútbol de Soccer de Estados Unidos, con lo cual tienen una capacidad enorme para hacerlo, y al mismo tiempo pues estarían llevando dinero y publicidad a ESPN, que debería ser, o en teoría sería, una de las perjudicadas de la cancelación de algunos de esos partidos. Aunque luego, por otro lado, Álvaro, yo me imagino que si la NBA regresa, lo va a hacer con unas audiencias brutales, se juegue en el formato que se juegue.
Claro, ahora mismo tenemos que tener en cuenta que todo el mundo está ávido por consumir contenidos en directo, y eso ya vale tanto para el deporte como para cualquier otro espectáculo, porque estamos hablando de ocio, entretenimiento, que gira todo en torno a la misma burbuja, ¿no? El fenómeno Netflix, ese boom, ya empezó a decaer hace semanas, con lo cual, cuanto más prime, y esto es lo que estamos viendo un poco con la Bundesliga, y es lo que va a empezar a pasar con todas las competiciones, en función de lo que quiera consumir cada uno y de los intereses, etcétera. Pero esa emoción, esa espectacularidad, yo creo que es lo que va a impulsar las audiencias. Luego ya veremos cómo va todo, ¿no? La gente que se ha ido dando de baja de ciertas plataformas, como puede ser el League Pass, en el caso de la NBA, sobre todo para audiencias internacionales. Movistar seguramente peligre un poco menos, con Dazón es especialmente significativo en el caso de la Euroliga, pero habrá que ver también cómo va a impactar en esos registros. También veremos cómo va a volver la NBA, porque ahí una cosa es que todo el mundo esté ávido, pero al final cuando hay mucha concentración, de muchas competiciones a la vez, y esto va a pasar, y ya hay competiciones minoritarias, por ejemplo, que empiezan a buscar cuándo van a poder quedar huecos entre unas y otras para intentar posicionarse ahí, cubrir esos pequeños espacios, porque saben que no van a tener otra posibilidad de captar a esa audiencia, ¿no? En el caso de la NBA veremos cómo compite con el béisbol, por ejemplo, con la MLB, pero también cómo va a ser capaz de capitalizar y luego hacer ese efecto arrastre una vez pase la primera, segunda semana, ¿no? Que esto es como cuando pasa un poco al inicio de cada temporada. Empieza todo muy fuerte, hay un boom y un pico de información y de seguimiento tremendo, siempre se dispara, pero luego va cayendo, ¿no? Y vimos la primera semana de regular season, por ejemplo, de 2019-2020, hubo un crecimiento enorme, disparado, pero sin embargo luego estamos viendo una temporada especialmente floja en la que las audiencias han caído notablemente. O sea que es un poco los riesgos a los que ahora mismo se enfrenta la NBA en una temporada que ya venía un poco a la baja o bastante a la baja con respecto a otros años, y cómo va a ser capaz de seguir generando ese tirón a medida que todo se reactive y todos compitan por captar todo al mismo tiempo, que ese es el gran reto que tiene el deporte ahora mismo.
¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la NBA y otras grandes ligas, como por ejemplo Euroliga, que hemos visto que se ha cancelado? Pues sobre todo la gran cantidad de dinero que hay en juego con que estos partidos se emitan. O sea, no nos olvidemos de que sí, está muy bien para que la gente pueda distraerse y verlo. El primer y principal motivo y único por el que se va a volver a jugar la NBA ahora mismo es por el dinero, es porque hay mucho dinero que perder. En ese sentido, de cara a la temporada que viene, ahora que están renegociando el convenio colectivo, porque lo están haciendo sobre la marcha, probablemente se incluyan modificaciones en el límite salarial, en el impuesto de lujo también. De cara al límite salarial, importa mucho los ingresos, aunque después lo pueden fijar, digamos, la liga y los jugadores de forma artificial, si así lo desean. Pero de cara a la próxima temporada, que es a donde iba, no sabemos si van a poder jugar con público en las gradas. La NBA ya tiene una ventaja, que es que si vuelve ahora, la siguiente temporada no va a empezar en principio hasta diciembre, con lo que supone de ganar tiempo, de poder ver cómo es la situación, de poder preparar los pabellones incluso, cosa que no va a tener la Euroliga si intenta comenzar en octubre, que serán un par de meses antes, teniendo menos ventaja todavía. Para la NBA, según las franquicias, lo que supone la pérdida de la venta de entradas, jugar sin público, que es lo que va a pasar ahora, dicen que es el 40% de los ingresos. Aquí entran entradas de temporada regular, entrada de playoff, entran lo que son los gastos hacen los aficionados en la pista, ¿no? O sea, en el pabellón, lo que consumen, el gasto de parking, todo lo relacionado con las ventas de camisetas en los pabellones. Ese 40%, Álvaro, claro, es lo que dice la NBA, ¿no? O sea, ahí siempre hay una pelea entre la NBA y la Asociación de Jugadores, porque a la hora de la verdad, cuando se produzca una negociación, porque los jugadores se tienen que llevar entre el 49 y el 51% de los ingresos de la NBA, pues va a haber esa negociación. Pero de momento, lo que sí que tienen es esa ventaja de que en diciembre quizás estén más preparados para regresar con público en los pabellones, que sinceramente pues ni tú ni yo lo sabemos ahora mismo.
Evidentemente, ni tú ni yo, ni seguramente ahora mismo lo sepan la mayoría de propietarios que tienen que ver qué puede pasar, porque lo que hay, o por lo menos lo que se va filtrando y lo que van especulando con la prensa que hay, son diferentes escenarios. Tampoco hay nada sobre la mesa sobre lo que podamos hablar, ¿no? Tú, por ejemplo, que lo comentabas en tus artículos de Patreon, ¿no? Un poco primero con el calendario, con esos, bueno, pues cómo puede ser esa relación legal, ¿no? También, que eso es otra de las implicaciones que hay que tener en cuenta a partir de ahora, sobre todo a la hora de gestionar tanto el convenio colectivo como ese reparto económico que se puede hacer, como las implicaciones de un posible contagio. Al final todos son factores, ¿no? Incluso los seguros que tengan contratados, de ver hasta dónde puede cubrir las pérdidas económicas o no que puedan tener de una posible reanudación sin público. Todo eso yo creo que va a ser una de las partes, si no fundamentales, pues que va a centrar gran parte de la reunión. Aún así, lo dicho, todo son especulaciones, nosotros no tenemos acceso a tanto, ni ya nos gustaría, pero es verdad que esas pérdidas económicas que pueda haber, pues hasta el 40% que decía el propio Silver, creo que fue Wog quien lo filtró en la última reunión y había salido el comentario, se estimaba que era en torno a un 40%, presuponiendo que los ingresos de la NBA estaban en torno a la frontera de los 9.000 millones, Haciendo un cálculo rápido, eran como unos 3.500 millones lo que la NBA puede perder si deja de ingresar un 40% la temporada que viene de los ingresos generados en los estadios, que cuenta parking, las entradas, los abonos, la venta de bebidas, de comida, el merchandising que se compra, absolutamente todo, incluso eventos que se realizan fuera de la NBA, pero que por lo que sea, como se realizan en el mismo recinto, hay una parte que va derivada a los propietarios y a las franquicias. Es complejo, es muy complejo salvarlo. Y la parte buena, como tú decías, Quique, es que si empieza en diciembre, la situación en teoría estará más normalizada. Ahora ya veremos cuál va a ser el calendario.
Sí, bueno, en teoría se va a ser el calendario. Entonces, pues la cosa es salvar de aquí, de esta temporada, lo que puedan. Y después de aquí, o del momento en el que termine la temporada, presumiblemente en septiembre hasta diciembre, ver un poco qué sucede y ver qué es lo que pueden salvar de la siguiente temporada. Otro cambio que va a haber en la NBA, este un poco más secundario, aunque no deja de ser también icónico, es que la NBA cambia de balón, deja a Spalding y vuelve a Wilson. En los últimos años, si no me equivoco, desde 1983, Spalding había sido el balón oficial de la NBA, Wilson lo había sido anteriormente. Creo que desde 1946 o algo así, desde el principio de la NBA, vamos. Y ahora, Álvaro, volvemos otra vez a Wilson. No se saben cifras, porque aquí siempre hay ese interés detrás de los patrocinios, de pues eso, ser la imagen de la NBA. No se han dado esas cifras, no sabíamos tampoco realmente qué acuerdo había con Spalding, pero el caso es que va a haber ahí un cambio y Wilson pues también es el balón oficial de la liga universitaria, con lo cual se queda con el pastel grande de Estados Unidos.
De la liga universitaria, de la FIBA también, y creo que se había agenciado ser el balón oficial de la nueva competición en África que habían organizado conjuntamente, con lo cual, siendo Spalding, era un poco para echarte a temblar, viendo las relaciones que se estaban fraguando entre FIBA, NBA, y que la FIBA ya apostaba claramente por Wilson, también para el 3x3, etcétera. Igual fuimos tontos nosotros por no verlo venir y por no estar o por no ser conscientes de que ese contrato caducaba precisamente esta temporada, pero la verdad que todo apuntaba que Wilson se iba a hacer con ello. Para hacernos una idea, es que Spalding llevaba en la NBA, o sea, es como dividir las eras pre-Jordan y Jordan y post-Jordan, o sea, Spalding llevaba con la NBA desde que Jordan llegó a la NBA. Era prácticamente toda la modernidad, todo lo que hemos visto desde los años 80, venía con un balón Spalding, ¿no? Y quien más, quien menos, siempre ha tenido uno en su casa. Si no era para jugar, pues era casi a modo decorativo con los motivos de algún equipo o lo que sea. Y es verdad que Spalding ahora se queda en una posición muy debilitada porque pierde todo el deporte estadounidense, prácticamente ha salido de allí, además... unos cambios en la empresa muy extraños que ha habido en los últimos años y que parece indicar que no andan las cosas como para tirar cohetes. Y en Europa, de hecho, se queda todavía, creo recordar, que es el balón de la Euroliga y el de la ACB. Pero más allá de eso, incluso el tema de patrocinios, Spalding ha ido perdiendo uno tras otro en favor de otras marcas, especialmente en ACB y otras competiciones. Con lo cual, una decisión que a priori podría ser difícil desde el punto de vista de la NBA por una relación tan longeva, pero que además hacía mucho que tampoco se innovaba. Los balones Spalding habían dejado de ser algo como un objeto de culto y yo creo que a partir de ahora con Wilson es un poco lo que se va a querer relanzar, ¿no? Ese negocio que hasta ahora pues se había quedado un poquito estancado dentro de la NBA.
Llegan los adelantamientos. Llegan las paradas en boxes. Llega toda la pasión de la Fórmula 1 con Pasión GP. Después de cada gran premio, no te pierdas el mejor análisis con las claves y la polémica de la carrera, además de las últimas noticias del Gran Circo de la mano de Diego G. Alonso y Noelia Goya, que también te contarán lo más destacado del motor base con una mirada cercana para que conozcas a los futuros protagonistas de la máxima competición. Es el momento, siente la pasión por el motor en Pasión Deportiva Radio.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero.
seguimos en Pasión NBA y continuamos con este casi parece especial de idas y venidas, casi económico, pero tenemos que hablar ahora de la Euroliga porque en cierta medida también pues toca lo que es el futuro del baloncesto, aunque no sea relacionado directamente con la NBA. La Euroliga se ha cancelado y aquí lo que llama la atención, Álvaro, es que tenía la oposición frontal de la Asociación de Jugadores de Euroliga, de todas las estrellas, y tenemos que entender las diferencias que hay con el caso de la NBA, ¿no? Por ejemplo, también en la NBA se juega mucho más dinero que aquí, pero aquí es mucho más complicado mantener una competición internacional con todos los problemas que hay ahora en las fronteras, con periodos de cuarentena, etcétera. Incluso queriendo hacerlo en una única sede, como también se había planteado, como lo va a hacer la ACB, que parece ser que la ACB sí que va a seguir adelante. La Euroliga, digamos que de todas estas competiciones era la que tenía más obstáculos en el camino para seguir adelante.
Y no era poco lo que se juega en la Euroliga tampoco, porque al final casi 2/3 de todos los ingresos de la competición proceden de los contratos televisivos que tiene firmados con, en este caso, pues con operadores locales, uno por país, o incluso alguna vez pueden ser varios en un paquete fragmentado, ¿no? Al final son unos 35 millones lo que reparte a todos los clubes que la juegan. No era tampoco como para despreciarlo, pero es verdad que en este caso es una cuestión, más que por un tema económico de televisión, es una cuestión puramente logística. Es imposible desplazar a tanta gente y hacerlo en una sede burbuja, porque en este caso no es Estados Unidos, tú lo decías, Quique, en el que por mucho que cada estado tenga su propia legislación y tenga su propia autonomía, al final entran dentro de un mismo marco jurídico, legal y dentro del que todo se puede mover. En el caso de Europa, por mucho que tengamos una Unión Europea, me voy a ahorrar comentarios sobre la validez y la eficacia de la Unión Europea, pero al final cada país es completamente diferente y no se sabía exactamente cómo iba a ir el tema de las cuarentenas. Ahora ya se empieza a saber un poquito mejor en cada territorio, y aparte está el tema de que iba a coincidir también con los propios calendarios de cada competición doméstica, ¿no? Y en este caso, por una vez, pues la Euroliga ha salido perdiendo. Después de hacer una competición cerrada y de lastrar y de quitar el mérito deportivo para hacer su propia competición y de torpedear una vez tras otra las competiciones domésticas, pues por una vez la Euroliga ha tenido que plegarse a ellas, porque al final los clubes pues tampoco estaban dispuestos a jugar, y mucho menos los jugadores, que valoraban el riesgo que entrañaba eso y que además quedaba un calendario muy amplio todavía en la Euroliga, porque estábamos a varios partidos de empezar a entrar en los playoffs, o sea, que hubiera sido francamente complicado. Además, tampoco ha querido aplazarla, como ha hecho la FIBA, por ejemplo, que la aplazó a septiembre, creo, a finales de septiembre, octubre, a fin de empezar su temporada de forma normal el año que viene. Ha considerado que era mejor tirar esta directamente y poder empezar el año que viene con normalidad.
La verdad es que aquí en tema de Euroliga manejo un poco menos, pero lo que he estado leyendo por ahí y lo que me han comentado es que es una situación bastante peliaguda, ¿no? Para la Euroliga, que recordemos que técnicamente es una competición bastante joven, que no tiene tanto arraigo ni tampoco tiene tanta estabilidad económica, y sobre todo por lo que decíamos antes, Álvaro, que si quieren empezar la siguiente temporada en octubre, tampoco nadie les asegura que vaya a estar la cosa mucho mejor. Es posible que no puedan hacerlo con público en las gradas, o sea, de aquí sale bastante tocada la Euroliga.
Bueno, es que algunos clubes, nosotros ya nos han comentado que seguramente hasta noviembre no haya una cierta normalidad. O sea, igual se equivocan, pero el plan pesimista con el que se trabaja ahora mismo es que la vuelta a los estadios, etcétera, pueda ser a partir de noviembre y diciembre. Se trabaja también con un escenario en el que pueda haber ese rebrote que todo el mundo está hablando y que no saben cómo afectar. Si eso no llega, evidentemente, pues para septiembre, octubre, seguramente la gente empiece a ir a los estadios y no haya ningún problema. Pero todavía el problema aquí es que hay un mar de incertidumbres en el que no hay ninguna certeza con la que trabajar, y eso no da un escenario posible a los equipos ni a la propia competición para asirse a algo a lo que ya poder hacer un plan para el resto de la temporada. Todo se basa en el escenario A, el escenario B y el escenario C, y si uno falla tenemos que recurrir al otro y tiene que haber ya una posibilidad y una alternativa. Pero aún así es eso, Quique, es que nadie les garantiza ahora mismo que para septiembre o octubre vayan a poder iniciar la temporada con público, y eso, pues si para la NBA es un 40%, para la Euroliga no recuerdo cuánto es de sus ingresos, pero una partida bastante importante también.
Aquí, por lo que nos toca más de cerca en España, la FEB también ha cerrado las competiciones, el playoff de ascenso que planteaban para la Liga ACB. Pues se lo han cargado, y también la verdad que cuando lo dijeron hace unos 10 días la gente ya básicamente no se creía que fuese a suceder, y que bueno, pues estaba cantado, ¿no? También que Valladolid y Guipúzcoa, en este caso, que eran los dos equipos que tenían las dos primeras plazas empatados en el primer puesto, pues tampoco les interesaba que esto saliese adelante, y en el tema de Euroliga pues queda vacante. Al final tenían que repartirse 35 millones de euros también entre los clubes participantes. No se puede finalizar el torneo. Veremos en qué queda ese reparto. O sea, lo que decíamos, bastante peliagudo el tema de la Euroliga para ver cómo salen en la temporada que viene. Otro asunto también económico aquí en España, y que puede tocar sobre todo a la gente de Barcelona, es que cierra el NBA Café. Después de varios años en la ciudad condal, después de esta crisis del coronavirus, por lo menos han dicho que tenía que ver con ello, pues han decidido echar el cierre, en teoría por las consecuencias de la pandemia. Y bueno, Álvaro, yo la verdad que no he estado allí, quizás tú que llevas allí algún tiempo te haya dado tiempo a ir. Yo tengo reviews encontradas de la gente, o sea, sé que los precios eran precios estadounidenses también, ¿no? Como la NBA. La calidad de la comida, pues también tipo comida de NBA, comida rápida, pero también sé que hay mucha gente que ha pasado buenos ratos allí. Lo que pasa es que ese modelo de NBA Café aquí en España, haciendo los partidos por la madrugada, es un poco complicado, ¿no?
Es muy complicado, primero porque además aquí nunca se pagó la licencia para abrir de madrugada más que el fin de semana, y creo que solo hasta cierta hora, no recuerdo hasta qué hora podía abrir el NBA Café, con lo cual, si estás basando un modelo de negocio en partidos que se ven de madrugada, es un poco complejo, ¿no? Aparte, las retransmisiones se iban con el League Pass, ¿no? Entiendo que a lo mejor pues mucha gente, a nosotros igual nos da igual, pero al aficionado medio que quiera ir al NBA Café, igual seguir un partido con los comentarios en inglés en vez de con la voz de Antoni Daimiel, de Guille y etcétera, pues como que le tira un poco para atrás a la hora de volver también, ¿no? Cuestiones muy básicas al final. Luego el tema de precios, pues bueno, ya sabemos cómo va un poco todo esto al final, pero es verdad que a nivel de oferta, restauración, servicio, sobre todo un poco lo que te aporta, pues será bastante deficiente. Es verdad que lo que te venden al final es esa experiencia, el reunirte, el que quedas con la comunidad NBA, que era un punto de encuentro muy importante, y yo creo que lo ha sido durante todo este tiempo, y ha hecho una labor muy buena a nivel de construir comunidad dentro de la comunidad NBA Barcelona, y es una pena que se vaya en ese sentido. Pero la verdad que había un tuitero, que no recuerdo quién ha sido, y en la noticia que ha publicado Gigantes con esto decía que el coronavirus iba a llevar tantas culpas que íbamos a tener que encargar varios superpetroleros para poder cargarle todas. Y en este caso creo que lleva toda la razón, porque seguramente NBA Café antes o después hubiera acabado cerrando, porque era un sitio que cada vez empezaba a cargar un poquito de mala fama, no por el tema de la comunidad, sino por ese tema de buena oferta y de cuidado y de, bueno, pues una, al final algo que te llene más allá de poder ir a juntarte con amigos, porque si yo voy a juntarme con amigos, pues puedo ir a cualquier bar, y si quiero ver NBA, pues la vemos en casa, ya que pagamos el League Pass o Movistar o lo que cada uno tengamos. Entonces, creo que en este caso es una de esas, de esos buenos ejemplos, en los que más que por el coronavirus ha sido la parte oportunista para poner fin a un proyecto que seguramente ya empezaba a tener fecha de caducidad.
Sí, probablemente sea así. Yo lo que digo, siempre a la gente que le he preguntado, que me ha hablado sobre ello, me dicen que se lo han pasado genial, pero el tema de, pues eso, de la comida y de los precios, etcétera, pues era otro asunto muy diferente. Básicamente lo que te vendían es lo que tú has dicho muy bien, que es la experiencia, el estar en un sitio rodeado de camisetas y de todo lo relacionado con la NBA, de tener pues los vídeos puestos en la televisión. Bueno, pues yo me quedo sin ir personalmente. No sé si alguna vez se retomará esa aventura, pero también, como decía, si no se pueden emitir partidos, que al final es lo que nos gustaría a los frikis de esto, pero al mismo tiempo realmente no sé si tampoco sería viable un sitio en el que abras de madrugada para dar partidos para cuatro frikis. Pues bueno, aquí como yo, como tú dices, básicamente yo también creo que estaba destinado a terminar más pronto que tarde. Y por último, y es triste también tener que contar esto, pues ha fallecido Jerry Sloan, el mítico entrenador de los Utah Jazz y exjugador de los Chicago Bulls, que tiene su número retirado con ellos, que siempre o casi siempre se olvidaba decirlo, pues ha fallecido a los 78 años, ha estado unos cuantos años sufriendo Parkinson. La verdad es que en los últimos años cada aparición pública que hacía era una pena, la verdad, verle en el estado en el que se estaba encontrando ya. En los últimos días Karl Malone daba a entender que estaba muy mal de salud, y finalmente ha fallecido un entrenador que no le acompañó el éxito, porque al final con esos Utah Jazz no llegó a ganar el anillo, no pudo superar a Michael Jordan, y ya después con Jordan retirado, pues Stockton y Malone tenían cierta edad y terminaron cayendo también en el oeste. Finalmente se topó con Deron Williams. Hay que decir, y también lo han dicho en las redes sociales últimamente compañeros de aquel equipo, que terminaron haciendo las paces, pero Álvaro, eso tampoco, digamos que borra lo que sucedió con Deron Williams, la salida también triste que tuvo de los Utah Jazz una leyenda como él, y que finalmente, pues tristemente, ha fallecido.
Sí, ya llevaba muchos años pues tristemente padeciendo Parkinson, y es verdad que cada aparición se le veía más deteriorado, normal, con una enfermedad degenerativa como la suya. Se había controlado mucho ya en los últimos años, las veces que aparecía en público, no se concedía ninguna entrevista, creo que ninguna, o prácticamente ninguna, no recuerdo ahora mismo ya si llegó a dar una o dos, quizá, pero juraría que no. Y más allá de eso, es verdad que coincide justo, incluso que casi se le hace más justicia, y me sabe mal decirlo, pero por el documental, porque al final digamos que aunque no se incide mucho en la figura de Jerry Sloan, es una de las claves de esos Utah Jazz, y para el aficionado medio, aunque no salga en el documental, pues seguramente no lo asocie del todo, pero para el aficionado friki, que tiene todo ese recorrido, digamos que es como acabar el documental y justo encontrarte la muerte de Sloan después de todo, ¿no? Es como una un poco macabro, ¿no? Igual que lo que pasó con LeBron y Kobe, llevamos un 2020 un tanto macabro con este tipo de historias. Más allá de eso, Jerry Sloan, yo creo que al final uno de los grandísimos entrenadores que ha tenido la NBA, evidentemente, esto ya no es ni creencia, digo creo, pero vamos, es una afirmación. Y por esa salida de Deron Williams, al final el futuro o las historias lo acaban, seguramente lo acaben suavizando todo, ¿no? De cómo pasó, pero fue muy crudo, y para los que estábamos justo con esa NBA incipiente y ya teníamos un poco más de recorrido, pues incluso lo vivimos de aquella forma, y seguramente para mí es uno de esos recuerdos que guardo de what the fuck, de qué acaba de pasar en la NBA, cuando estaba todavía empezando a seguirla de forma mucho más asidua, y ese shock, ¿no? De ya no volver nunca más a ver a Jerry Sloan en un banquillo. Long range three, and it's good at the buzzer. Damian Lillard, are you kidding me? Here in the corner, Luka. Goes in. How did he do it? How did he do it? That is Luka magic. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? No!
This is as good as it gets.
¿Buscas la mejor cobertura de la NBA en español? Quédate en Pasión NBA. Todas las semanas desgranamos lo que sucede en la mejor liga de baloncesto del mundo. Diversas secciones y una amplia tertulia que repasa las últimas noticias, analiza en profundidad y ofrece respuestas para todo aquello que sucede en la NBA. un programa dirigido y presentado por Enrique García y con la colaboración de Álvaro Carretero y Sergi Concha. Recuerda, todas las semanas en tu aplicación de podcast favorita tienes una cita con el mejor baloncesto NBA. Tienes una cita con Pasión NBA.
Hasta aquí ha llegado el Pasión NBA de hoy. Lo hacemos un poquito más reducido, ahí entre de las Dance y las próximas noticias que esperemos que tendremos ya la semana que viene sobre la reanudación de la NBA, porque yo creo que el próximo lunes es día 1 de junio, ya es la fecha más o menos que habían marcado las franquicias para empezar a moverse, así que lo más probable es que ahí ya empezamos a saber ya de verdad en qué fechas vamos a poder volver a ver baloncesto NBA. Álvaro, muchas gracias por haber estado conmigo una semana más. Un abrazo.
Pues un abrazo y nos vemos la semana que viene. Ya esperemos que con noticias, más firmes sobre el futuro de la NBA.
Y a todos vosotros, como siempre, muchas gracias por haber estado al otro lado. Hasta la próxima.